oficial del acuerdo de paz en Cartagena entre gobierno y FARC.
Son las 4:04 p.m. Estamos en RCN Radio en esta transmisión especial desde la ciudad de Cartagena con motivo de la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Esta tarde, a partir de las 5, está citada la ceremonia, pero a esta hora ya van entrando los invitados especiales al centro de convenciones. Son centenares de personas, se habla de unos 2.500 invitados especiales, muchos de ellos delegados internacionales, los países garantes, los países acompañantes, delegados de organismos multilaterales, los delegados de Naciones Unidas y varias de sus organizaciones delegadas como la OIM, por ejemplo, que han estado acompañando, por la Organización para los Refugiados también, muchos acompañando este proceso de paz que van llegando al centro de convenciones. A esta hora algo de sol sobre la ciudad de Cartagena, el clima muy húmedo y bastante caliente. Hubo un tremendo aguacero, para quienes van llegando a la audiencia les contamos, un aguacero muy fuerte pasado el mediodía que complicó bastante la situación de la llegada a la zona del centro de convenciones. El perímetro de seguridad muy amplio y por lo tanto también muy complicada la movilidad en la ciudad de Cartagena. Pero va avanzando el proceso, realmente dentro de lo previsto. Habían citado a los invitados especiales sobre las 3:30. Poco después de esa hora comenzó lentamente el ingreso de los invitados especiales. La fila es bastante larga y el blanco, hemos dicho, es el color protagonista de la jornada. Pero aquí en RCN Radio hablamos de lo que pasa hoy, pero de lo que ha pasado en estos 52 años de historia con la guerrilla de las FARC. Alejandro Villegas.
Yolanda, es que se habla con mucha frecuencia de los procesos de paz anteriores y se ubica el del expresidente Belisario Betancur, por supuesto el del presidente Pastrana, los que se intentaron con el presidente Gaviria en Caracas y en Tlaxcala, en México, pero hay que hablar de uno particularmente, el del general Gustavo Rojas Pinilla. Él decretó una amnistía, eso vino acompañado también de una ofensiva militar, pero el periodista e investigador Alfredo Molano, quien ha sido autor de numerosos libros también sobre este conflicto armado, explica el alcance de esta amnistía, que se considera como uno de los primeros procesos de paz con esas incipientes guerrillas.
Esa amnistía, esa perspectiva ya venía, digamos, desarrollándose, porque Alfonso López Pumarejo ya estaba hablando con Guadalupe Salcedo, con los comandantes del Llano, y ya de todas maneras esa solución se había conversado. Así que cuando Rojas Pinilla da el golpe, simplemente traduce unos acuerdos que ya había hecho el Partido Liberal. Y consistió en darle amnistía a todos los guerrilleros.
Ya más adelante les vamos a contar también sobre la mítica Hacienda El Davis, que se cree es allí uno de los lugares donde tiene lugar el nacimiento de las FARC.
Alejo, gracias. Para entender lo que pasa, y nos estaba recordando también aquí internamente Juan Manuel, un episodio que es bien importante reseñar en este momento, a propósito de una disidencia que hubo en la guerrilla de las FARC que fue bastante complicada, Juan Manuel.
Así es, Yolanda. Quizás muchos no recuerden este episodio, pero es bien importante para comprender mucho de lo que ha ocurrido y mucho de lo que ha actuado la guerrilla de las FARC. En el año 1985... A finales de 1985, la noticia más importante relacionada con el conflicto, sin lugar a dudas, fue la confirmación de la existencia de la famosa masacre de Tacueyó. ¿Qué fue la masacre de Tacueyó? Fue un hecho perpetrado, bárbaro, por una disidencia de la guerrilla de las FARC, que ha tenido disidencias, esto es lo interesante para quienes hasta ahora se están, digamos, empapando del conflicto, por el señor Javier Delgado, o Javier Rey, Fedor Rey, que era el comandante del Frente Ricardo Franco, que pertenecía al bloque sur de las FARC. Junto con Javier Delgado estaba al mando de ese frente Hernando Pizarro León Gómez, curiosamente hermano de Carlos Pizarro León Gómez. Y ellos entraron en una paranoia monumental. Era el frente mejor armado de la guerrilla de las FARC, era el grupo más violento de la guerrilla de las FARC, y Javier Delgado entra en una paranoia tal que llevó a ver en varios de sus compañeros a supuestos infiltrados del ejército o integrantes de la CIA, a quienes pasó a las armas. Mató más de 160. Incluso hubo en el momento un documental por la televisión que revelaba cómo vivían varios de los acusados por Javier Delgado de pertenecer a la CIA o al ejército. Finalmente, ese tristemente célebre personaje terminó en la cárcel, recluido por allá en el Valle del Cauca, y allá lo mataron varios de sus compañeros. Lo cierto es que eso fue a finales del 85, comienzos del 86, y marcó un episodio bastante, bastante crudo que ha llevado incluso a que varios libros se hayan escrito sobre cómo fue lo que ocurrió y quiénes fueron los que perpetraron la famosa masacre de Tacuelló. En síntesis, no olviden, hubo una disidencia muy grande en las FARC, que llegó a ser la más poderosa de esa guerrilla y que fue brutalmente sangrienta con la depuración de más de 160 de sus propios hombres.
Buen recuerdo de ese Juan Manuel. Le habría que señalar también que no han sido públicas, claro, esta fue una masacre porque fue una cosa de muchas personas, que era más atribuible al ELN, la ejecución de los miembros con los que ellos no estaban de acuerdo, y que en este caso fue una cosa muy dramática, y Pizarro terminó asesinado en Bogotá, por allá en un barrio
en Cedritos. Lo sí. terminaron matando a ellos.
Pocos recuerdan eso, que fueron juicios sumarios de un montón de personas, cosa que no era muy común en la SARC, o por lo menos no pública, claro. Y sí se hizo público con el ELN.
Sí. Pues muy bien, son las 4 de la tarde, 9 minutos, elementos para la memoria, elementos de contexto para entender el punto al que hemos llegado hoy aquí en la ciudad de Cartagena, que es la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Vamos directamente al centro de convenciones. En uno de los puntos se encuentra Jairo Tarazona, en otro de los puntos Yanelda Jaimes. Inicialmente, Jairo Tarazona, ¿en qué lugar, en qué costado se encuentra y qué está ocurriendo allí?
Bueno, Yolanda, yo estoy aquí justo de los invitados especiales. Aquí puedo ver congresistas, a Felipe Torres, al padre de San Vicente de Rúa, León Valencia, el senador Iván Cepeda, que está aquí conmigo. Muy buenas tardes, senador. Bueno, es histórico, ya a pocos minutos de que comience este acto, usted que estuvo en La Habana y que usted en parte del sector de lo que ocurrió.
Sí, realmente con mucho orgullo y mucha satisfacción de demostrar que sí es posible la paz en Colombia y que lo estamos haciendo, estamos construyendo esa paz que tanto anhelamos los colombianos.
¿Qué sigue ahora? ¿A partir de mañana qué?
Bueno, construir los acuerdos, llevarlos a la práctica, hacer el proceso con el ELN, esa es la tarea esencial en este momento.
Muchas gracias. Lo de La Habana. Gracias, senador. Vamos a hablar también con otra de las personas que está aquí, que está llegando en este momento hasta este lugar. Estamos con precisamente otra de las personas que ha sido Héctor, que en este momento está llegando aquí. Vamos a tratar de acercarnos porque hay que decir, Yolanda, que en este momento son mil la cantidad de personas que están llegando, que en este momento están arribando aquí. Y vamos a hablar precisamente con un hombre que es importante en lo que tiene que ver con el ELN. Felipe Torres, que ha llegado hasta aquí. Felipe, bienvenido a RCN Radio.
Muchas gracias. 52 años nos demoró llegar hasta aquí, pero aquí estamos.
Bueno, ¿qué significado tiene para usted, militante del ELN, en este momento cuando se abre una posibilidad de que el ELN regrese nuevamente a esta renegociación que en este momento está paralizada?
No, que yo creo que el ELN tendrá que tomar atenta nota de este acto, que es un acto del país. El país entero está recogido aquí, está reunido. Estamos celebrando, y estamos celebrando el nacimiento de una nueva época para Colombia. Y el ELN tiene que tomar atenta nota de esta situación.
¿No se puede quedar atrás? Es decir, ¿esta sería la última oportunidad que tiene el ELN?
Yo creo que la última oportunidad que tiene la guerra aquí en el país. Y el ELN debe poner su cuota y su sacrificio también.
¿Ese es el llamado que usted hace aquí, de este sitio donde en unos minutos se va a firmar la paz con las FARC?
Así es, no me cabe la menor duda. Esta paz llegó para quedarse y es de la Colombia entera y debemos cuidarla.
Bueno, ahí está Felipe Torres, muchas gracias. Otra de las personas que ha llegado hasta acá, en este sitio donde estamos más o menos a unos 100 metros de la tarima donde se va a realizar este acto, este evento histórico. Al fondo podemos ver también negritudes que se han tomado esto como una verdadera fiesta, que están gritando, el sol ya ha salido sobre este costado. Afortunadamente podemos ver que en este momento pues ya la gente se ha acomodado en la parte posterior. Prácticamente podemos decir, Yolanda, que esto está lleno y que desde luego cuando comience el acto pues ya nadie más va a poder ingresar, porque verdaderamente hay controles de seguridad que para llegar hasta acá tarda unos casi 30 minutos para poder ingresar, incluso aún pues con los escoltas de la Presidencia de la República que permiten el acceso. Ya vamos a regresar para hablar con más personas que están llegando en este momento aquí a esta tarima especial donde en este momento nos encontramos.
Jairo, gracias. Nos vamos a otro de los puntos, otro de los costados del centro de convenciones que se comienza a vestir de blanco. Además, las personas empiezan a abrir las sombrillas que les han sido suministradas blancas también. Hay un poco de sol sobre el patio de banderas del centro de convenciones, sobre la ciudad. La sensación térmica en este momento, para que se hagan una idea, en la ciudad de Bogotá, 41 grados de sensación térmica. Aunque la temperatura ronda 30-31 grados, la sensación térmica es de 41. El nivel de humedad, estábamos viendo por aquí con Iragorri, 84% de humedad, es decir, es agobiante el clima en este momento en la ciudad de Cartagena. Los invitados especiales con sus sombrillas blancas para protegerse un poco de algo de sol que hace en este momento en la ciudad de Cartagena. En otro de los puntos, Erlensi Gutiérrez, nuestra directora de noticias en el departamento de Bolívar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yolanda. En este momento me encuentro con don León Valenza de la Fundación Paz y Reconciliación. Bueno, don León, presidente del mundo, han calificado a Colombia como ejemplo de paz. ¿Usted qué puede decir, sobre todo en este día que se firman esos acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC?
Es que hace mucho tiempo en el mundo no hay un proceso negociado que termine exitosamente. No hay por parte de la ONU una conducción exitosa en un proceso. Y por eso hay tanto interés en el mundo, tanto furor por esta paz colombiana. Aquí está una representación de los principales países del mundo y también han acompañado a Colombia en toda esta historia de los 4 años, porque hay mucho interés en esta paz. Hay más interés en el exterior a veces que aquí en Colombia.
Hoy se vio unido al presidente Uribe con el ex procurador general de la Nación en un encuentro donde decían no al plebiscito. ¿Qué se puede esperar después de ese 2 de octubre?
Pues vi también la manifestación, era un poco patético también todo, porque había muchas personas vinculadas a ese no, en gritándole no a una paz que solo va a traer beneficios para Colombia, que solo va a traer que dejemos atrás las víctimas, que dejemos atrás el dolor, que dejemos atrás y la violencia. En la comunidad internacional no entienden eso, muchos no entendemos cuál es el tema, algunos dicen que es pretensión política para mantener una visibilidad en Colombia y mantener vivo las aspiraciones para el 2018, pero es muy triste que por la mezquindad política se opongan a un acto tan importante como la paz.
Ahí está, es León Valencia, burlero de la Fundación Paz y Reconciliación. Al fondo, Yolanda, no sé si alcanza a escuchar, Colombia, Colombia, gritan los asistentes. Es la parte de la zona de las víctimas quienes están gritando en este momento. Muchas banderas blancas alrededor del patio de banderas del centro de convenciones y también las sombrillas blancas. Una bandera con los colores de Colombia, amarillo, azul y rojo, y le agregan la franja blanca. Hacen parte de ese grupo de mujeres y hombres que en este momento están diciendo Colombia, fin a la guerra.
Erlensi, gracias. Son las 4 de la tarde, 16 minutos. Transmisión especial de RCN Radio con motivo de la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Evento que comenzará sobre las 5 de la tarde. Se dice que va a durar máximo 70 minutos. Es decir, se espera que cuando haya luz día todavía esté terminando ya el evento. No que llegue la hora de la noche. De modo que ya los invitados están ingresando. Se va llenando poco a poco el patio de banderas del centro de convenciones con todos los invitados que van llegando, tanto de Colombia como del mundo. Vamos a otro punto de transmisión, la zona de prensa. Allí se encuentra Yulis Carmona. ¿Qué ha pasado en la zona de prensa? ¿Qué se sabe de los periodistas acreditados de Colombia y el mundo? Yulis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí en estos momentos en la zona de prensa el ambiente es prácticamente de ansiedad y a la expectativa están todos los periodistas, tanto nacionales como internacionales, que están prestos a cubrir todo lo que va a ser pues el evento que en costados minutos se espera comience en el patio de banderas del centro de convenciones. Sin embargo, quiero informar una nota curiosa que a escasos minutos se acaba de registrar en el centro histórico de la ciudad, y es que tiene que ver con un grupo de ciudadanos que de forma sorpresiva se camuflaron como cualquier turista y de manera pues casi imprevista, pero gracias al esquema de seguridad establecido intentaron pues digamos sobrepasar las barreras que estaban acordonando toda esta área del centro histórico. Les hablo específicamente del punto de las calles de las Carretas, que está muy cerca o que da más bien a la plaza de la Torre del Reloj. Allí se señala que eran grupos o personas simpatizantes de la campaña del no que de alguna forma intentaban acceder hacia la plaza de la Aduana. Otros señalan también que posiblemente querían ingresar más cerca de donde se va a realizar el evento. No tenemos certeza exacta, pero sí eran un grupo de personas que de alguna forma querían realizar algún tipo de manifestación en la zona de influencia del evento para manifestar su rechazo a la firma de la paz, que en costados minutos pues se espera se comiencen los actos protocolarios en el patio de banderas del centro de convenciones. Esto es hasta el momento la información que puedo reportar aquí desde la sala de prensa, en donde estamos muy atentos sobre los diferentes sucesos que esperamos se presenten con este importante acontecimiento.
transmisión gigante de RCN Radio, gracias a Yulis Carmona en la sala de prensa donde se ha presentado pues este incidente. Estamos en todos los puntos de información y sea el momento también para decir gracias a quienes nos están acompañando vía streaming en nuestra página de internet rcnradio.com. Nos acompañan también a través de Facebook Live. Kobe Morales, nuestro cibercorresponsal desde la ciudad de Bogotá, muy conectados los colombianos con la transmisión de RCN Radio, gracias a ellos.
Muy conectados y agradecemos tantos mensajes de cariño que nos hacen los oyentes y los seguidores en nuestro fanpage de Facebook. Recuerden que estamos vía Facebook Live, pueden vernos en Facebook simplemente buscando el fanpage de RCN Radio y ahí ven la transmisión desde Cartagena, desde todos los puntos de la información. Nos dice don Néstor Moreno, que nos sigue, que la paz es para nuestros hijos, nosotros ya vivimos la guerra. Saludos a todos en RCN. Nos dice también Germán Díaz, que es mejor tener haciendo política a las FARC y no matando a nuestros soldados y policías. Y saludamos a Alicia Castro, que nos saluda desde Dubái. También Mauricio Castillo desde Nueva York, que dice que en Times Square se seguirá la transmisión de la firma de la paz. Don Preferido Díaz Altamar nos saluda desde Cartagena, atento a la transmisión vía Facebook Live. También María Margarita Guevara Blandón nos saluda desde Ciudad Real en España. Eliana Patricia García Molinares nos saluda desde Santa Marta. Y don Leonardo Peña nos saluda desde el departamento de La Guajira y dice sí a la paz, pero no olviden nuestro departamento.
Kobe, gracias. Me llama la atención Alicia desde Dubái. Háganme el favor, colombianos conectados por todas partes, pendientes de esta transmisión de RCN Radio, gracias a ellos. Gracias de verdad por estar con nosotros, conectados a través de su Facebook. Estamos vía streaming también y estamos en todas las emisoras de RCN Radio en el país. Muy, pero muy pendientes de lo que está ocurriendo aquí en el patio de banderas del Centro de Convenciones, desde este costado oriental en donde nos encontramos, en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Estamos viendo hacia este costado, José Manuel, un grupo muy especial. Primera fila, hay que decirlo, y no es para menos. Primera fila, víctimas que han venido de distintas regiones del país.
Una fila, Yolanda, un grupo de víctimas que están acompañando precisamente esta ceremonia importante de firma del acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC. Y por supuesto también hay otras personalidades colombianas, exministros como Fernando Carrillo, que hoy aspira a la Procuraduría General de la Nación, el exministro y exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Ya más temprano hablábamos con Piedad Córdoba, que se ha ubicado también en la parte de adelante. Están con todos con sus sombrillas conmemorativas del evento, que tienen la misma paloma de la paz, Yolanda, que se ve en la tarjeta que envió el presidente de la República a sus invitados especiales. Y están no protegiéndose de la lluvia, porque la verdad es que las nubes que nos inquietaban
se disiparon un poco.
Se disiparon, sino sí, que se están protegiendo, sí, todo lo contrario
del sol,
de la resolana a esta hora de la tarde en Cartagena. También vimos los niños, que seguramente tendrán una participación central en el momento en que se firme el acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional, haciendo unos últimos ensayos. Ellos volvieron a la parte interior del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala y llegan invitados especiales entonces al patio de banderas de este Centro de Convenciones. Se ven pasar también muchas camionetas blindadas que seguramente traen entonces a los más importantes personajes que acudirán a esta cita hoy en la Heroica, Yolanda. Usted lo mencionaba también más temprano, las banderas blancas en toda la parte superior del Centro de Convenciones.
Gracias, José Manuel. Y desde la ciudad de Cartagena, a las 4 de la tarde, 21 minutos, nos conectamos con Luis Alejandro Medina en la ciudad de Nueva York, en donde también los colombianos viven a la distancia la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Luis Alejandro, muy buenas tardes. ¿En dónde se encuentra y qué está pasando?
Yolanda, 5 de la tarde, 21 minutos. Nosotros nos encontramos aquí en Times Square, donde ya empiezan a ver decenas de colombianos que están llegando, algunos con vestido blanco, con camiseta blanca, con pañuelo blanco. Y ya también en las pantallas aquí de Times Square se puede ver la señal de lo que va a ser esta transmisión que se está haciendo aquí, que también se está haciendo historia en esta zona de los famosos avisos de Times Square. Se va a poder observar el momento en que precisamente se firme este acuerdo de paz. Hay mucha expectativa, lógicamente, aquí en el área metropolitana de Nueva York. Siempre ha habido la controversia entre quienes apoyan el sí y el no, pero hoy prácticamente aquí están llegando decenas de personas que se están congregando, incluso algunos con banderas de Colombia también, para celebrar ellos este momento tan importante. Y a la distancia, pero prácticamente con esta pantalla donde se puede apreciar, se está muy cerca, la verdad. Y la gente lo que quiere es eso, expresar su solidaridad con el país en este momento tan importante, con este acuerdo que pone fin a un largo conflicto y que precisamente facilita lo que tiene que ver para muchos que consideran que va a ser bueno para la imagen del país, lo que va a representar poder regresar a un país en paz y todas las implicaciones que tiene este proceso. Así que Yolanda, aquí con mucha expectativa, la gente ya está pendiente de la pantalla, de las imágenes que llegan de Cartagena, para ser testigos a la distancia también de lo que va a ser este histórico acuerdo que se va a firmar allí en la Heroica. Regresamos, Yolanda.
Gracias, Luis Alejandro. Volveremos un poco más adelante. Los colombianos en Times Square, nos dice Luis Alejandro Medina, ya se van congregando también vestidos de blanco. Es el color que convoca también en la ciudad de Cartagena los invitados especiales que van llenando poco a poco el recinto del patio de banderas del centro de convenciones aquí en la ciudad de Cartagena. Pero hay noticias en la ciudad de Bogotá también, y los colombianos pendientes de lo que ocurre hoy aquí, Juan Manuel.
En la medida, Yolanda, que van pasando los minutos y se va acercando la hora, sinceramente no creo que vaya a ser a las 5 en punto en todo caso, a ese ritmo, pero en la medida en que van pasando los minutos, la gente empieza a congregarse aún más en la Plaza de Bolívar, y allí los reporteros RCN. Vuelvo con usted, Carlos Brand.
¿Qué tal, Juan Manuel? Estamos en la Plaza de Bolívar, donde ya hay unas 10.000 personas, la mayoría de ellas con camisetas blancas, con banderas blancas y algunas envueltas en la bandera de Colombia, porque este mira este punto a ver los acuerdos y la firma de ellos en el Cartagena.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo, porque es una forma de un país diferente, totalmente lleno de otro camino de oportunidades para nuestra juventud, para las nuevas generaciones, para mis nietos, para mis hijos. Por eso apoyo con rotundamente sí a la paz.
Esa es la ambiente que se está viviendo acá. Toca en este momento en la tarima que hay aquí en la Plaza de Bolívar, la etnia, el grupo que nació en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá, y se espera que hasta las 5 de la tarde pare la música y empiecen los actos de la firma de los acuerdos en Cartagena. Acá en Bogotá habrá silencio mientras ocurre esto y luego volverá la fiesta.
Carlos, gracias. Esto es lo que pasa en la Plaza de Bolívar. El micrófono de RCN Radio desde todos los puntos de la noticia. Vamos de Nueva York a Bogotá, de Bogotá a la ciudad de Cartagena y directamente en el centro de convenciones, en donde tenemos transmisión desde tres puntos distintos, con Yanelda Jaimes, con Jairo Tarazona, con Erlensi Gutiérrez. Yanelda, ¿en qué punto se encuentra? ¿Quiénes más han llegado ya a la cita de esta tarde?
Bueno, Yolanda, ya me encuentro, recuerdo que en todo el frente de la tarima principal, se dice que hace algunos segundos ya arribaron los jefes guerrilleros, quienes pasaron por el frente para pasar por posterior, pero pues por supuesto que se encuentran todavía no visibles al público. Esto está a reventar. Como usted bien lo decía, un manto blanco se cierne sobre esta plazoleta principal, que son las sombrillas blancas, que quien lo creyera, pronto no, como usted dice, que un solecito, bueno, el sol es inclemente todavía a esta hora, creo que es el que más pica durante las horas de la tarde y aproximada pues de la firma de la paz, por el fuerte chaparrón quizá que se nos dio. Estaba como hace un momento precisamente con uno de los asesores jurídicos de las FARC, el doctor Enrique Santiago, quien íbamos a conversar sobre esa amnistía que están pidiendo, y estaba precisamente conversando sobre el tema, pero se me sumó en un segundito. Ya volveremos con él para conocer sus impresiones, Yolanda, pero aquí no le cabe un tinto, así literal, un tinto. No sé de dónde están sacando sillas, porque aquí había unos escarpados, había unos sitios que estaban medio libre como para visibilizar ahí al fondo el evento. No se sabe de dónde salen sillas acá, pero esto impresionante, ya no se puede uno ni mover de la cantidad de gente que está llegando, y le cuento que ya estamos próximos a esa firma, y por supuesto que va a ser algo muy organizado.
Yanelda, gracias. Se ven desde aquí, desde la Corporación Universitaria Rafael Núñez, desde donde nos encontramos, en un costado del patio de banderas del Centro de Convenciones, se ven los sombreros blancos, las sombrillas, se agitan los abanicos, muchos, pero muchos abanicos agitándose por cuenta del calor fuerte que hay en este momento en la ciudad de Cartagena. Estábamos comentando que alrededor de 40 grados es la sensación térmica, sí. Aunque dijéramos la temperatura es de 31, pero sensación térmica mucho más alto. Aquí estamos un poco más cómodos con algo de aire acondicionado, pero se alcanza a sentir el calorcito, José Manuel.
Claro que sí, mucho calor, Yolanda, y se oyen algunos gritos de personas que dicen Colombia, Colombia, y otros tantos que dicen sí se pudo, sí se pudo. Es lo que gritan a esta hora también parte de los asistentes a este evento especial de firma del acuerdo final con las FARC.
Vamos con Jairo Tarazona en otro punto del centro de convenciones. Jairo.
Sí, Yolanda, y estamos en directo con el doctor Horacio Serpa Uribe, porque yo le he preguntado, doctor Horacio Serpa Uribe, ¿cuántos procesos de paz ha vivido usted como negociador, estando allí, hurgando, tratando de encontrar la paz con las FARC?
Bueno, todos. Yo fui testigo incluso de uno que nadie recuerda. Cuando el doctor Alfonso López Michelsen fue presidente, él intentó hacer la paz con el ELN, por lo menos conversar. Y hubo una comisión que yo acompañé hasta el muelle de Barranca Bermeja, compuesta por Jaime Castro y Álvaro Escalón Villa, quienes en una lancha salieron. hacia la selva del Magdalena Medio a buscar acuerdos o por lo menos conversar con el ELN. Eso no termina en nada, pero fue uno de los primeros esfuerzos que se hicieron por la paz. Después, en todos estuve con mucho compromiso, con mucho interés, y ya había perdido las esperanzas como colombianos. Mire que se presenta este día tan maravilloso. Yo estoy muy feliz.
A usted todavía le quedan muchos años de vida, pero ya puede morir tranquilo.
Pues mire que estuve enfermo, tan enfermo hace pocas semanas que yo decía, oiga, no, mire, no puede ser tan de malas que siempre anhelando la paz y no voy a ver la firma de los acuerdos con la FARC. Pues sí, aquí estoy. Y mire qué felicidad tan grande.
Muchas gracias, el doctor Horacio Serpa Uribe, que ha llegado hasta acá, una persona que también ha vivido estos procesos. Estamos aquí también el juez español Baltasar Garzón, Lucía.
Baltasar Garzón, quien nos ha dicho que bueno, el acuerdo de paz no es perfecto, que hay puntos que se podrían mejorar, pero dice que es necesario. Y bueno, también dice que este es un momento muy importante para la historia de Colombia. Y incluso le preguntábamos, porque ha habido críticas, a que Mariano Rajoy apoyara este proceso, pero no hubiera apoyado esa misma situación con el grupo español de ETA, y dijo que hay que ser consecuente con su respuesta.
Doctor Baltasar Garzón, en este momento estamos en directo con RCN Radio. ¿Usted cómo ve esto que se ve ya, el tema de la amnistía, que es uno de los más complicados y también de los más debatidos?
Mire, la amnistía es un hecho que está prohibido para los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y eso el acuerdo lo respeta. La amnistía para otro tipo de crímenes, para los que está previsto en el acuerdo, a nivel de derecho internacional de muchos países no presenta mayor reparo. Lo único que hay que estar y vigilar y que se cumpla la normativa nacional e internacional, pero en principio no es un obstáculo para la paz.
Es que se dice que esto no cobija delitos de lesa humanidad y prácticamente todos los miembros de las FARC están condenados por lesa humanidad.
Pero no confundan lo que es amnistía con lo que es el sistema integral de justicia, son cuestiones diferentes. Ahí tiene un componente fundamental la verdad, tiene un componente fundamental el someterse a esa estructura judicial prevista en el acuerdo, y si no se cumple, habrá cumplimiento de penas. Y las sanciones forman parte del concepto de justicia restaurativa, que ciertamente es diferente al de justicia tradicional, ordinaria, de cumplir una pena entre rejas, pero tampoco debe de ponerse como ejemplo el hecho de que los paramilitares cumplieran 8 años, porque son cuestiones diferentes. Lo importante es que las sanciones, que tienen un componente de privación de libertad, aunque no en prisiones ordinarias, se cumplan. La justicia transicional es un mínimo aceptable. Si no se cumple, el sistema fracasa.
Muchas gracias. Baltasar Garzón, el juez español que también está aquí asistiendo a este evento que comenzará en unos minutos aquí en el Centro de Convenciones.
Jairo, gracias. Son las 4:31 y en RCN Radio, en esta transmisión especial Espacio para la Memoria, para entender cómo hemos llegado hasta este punto de la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Alejandro Villegas.
Sí, Yolanda, pues hay que hablar también de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez. Él venía del Partido Comunista, se instaló en una hacienda llamada El Devis, en el departamento del Tolima. Allí surgieron peleas entre algunos grupos liberales, algunos que se les denominaban liberales limpios y otros liberales comunistas. Marulanda comienza a replegarse en el departamento del Meta y Caquetá, pero también ingresa Jacobo Arenas, quien sería el ideólogo de esas guerrillas comunistas, y así nacerían las FARC el 11 de abril de 1964. La voz de Jacobo Arenas.
En realidad, en el caso particular mío, yo fui destacado para ir a Marquetalia en aquella fecha, 1964. Yo llegué por allí el 10 de abril del 64 y nos encontramos con Manuel Marulanda. Nosotros teníamos conocimiento del operativo que se iba a llevar a cabo contra la región de Marquetalia. Entonces nos propusimos ir a contribuir en algo, para esclarecer un poco la perspectiva de los posibles desarrollos de la lucha en esas condiciones, cuando se comenzaba a practicar por el ejército colombiano la conocida por todo el mundo hoy teoría de la seguridad.
Juan Manuel, con muy buena memoria, recuerda que Jacobo Arenas, su nombre era Luis Alberto Morantes.
Así es, murió por allá en 1990, murió de infarto. Sí. Entre
infarto.
Cosas, ¿no?
Y ya más adelante les vamos a contar también de otro ítem dentro de esta guerra contra las FARC, que fue la operación de Marquetalia y lo que eso derivó.
Alejandro, gracias. Píldoras para la memoria, para entender lo que ha pasado a lo largo de este más de medio siglo de conflicto en Colombia, que puede cerrarse en el día de hoy y que terminará cerrándose, si lo deciden así los colombianos, el próximo domingo en el plebiscito. Recordemos que lo que se firme hoy aquí en la ciudad de Cartagena será sometido a consideración de los colombianos el próximo 2 de octubre. Opiniones divididas hay en el país. Hemos escuchado, de hecho, a lo largo del día, las actividades de la campaña del Centro Democrático por el No, tanto en la ciudad de Cartagena como en la ciudad de Bogotá y en distintos puntos del país. Vamos con Erlensi Gutiérrez, Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena. Ingreso de los invitados a esta hora. Ya son centenares las personas que se van ubicando en sus lugares de cara a la firma, que será sobre las 5 de la tarde. Es la hora prevista. Veremos si para esa hora ya estarán todos los invitados adentro. Erlensi.
Yolanda, me encuentro en este momento con el general Rodolfo Palomino. General, ¿cuántos años esperando usted un momento como este? Firma final de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
La parte personal fueron 39 años al servicio de la seguridad de la vida, el progreso y el desarrollo de los colombianos desde nuestra Policía Nacional, de todos los colombianos. Le pedimos a Dios que a partir de este momento histórico en el que se firma la finalización de un conflicto, ojalá podamos tener vida para ver cómo se construye entre todos una paz. Una paz, ojalá, sin tantas asimetrías en Colombia, una paz que permita a estos colombianos, a estos hombres y mujeres de una misma patria, vivir en paz, en progreso, en desarrollo.
Momentos como este, un día histórico para Colombia, de pronto le llega a la mente esas personas, esos uniformados que perdieron la vida por enfrentarse justamente con las FARC.
Muchos, muchas memorias de héroes de esta patria, unos uniformados de policías, otros de soldados y militares, otros de ciudadanos, muchos campesinos inermes, allá están nuestros orígenes, en el campo, campos que en oportunidades quedaron desolados precisamente por la acción de este conflicto, un conflicto que esperamos ver terminado.
Continuamos, Yolanda, en la zona lateral derecha del Centro de Convenciones del Patio de Banderas de Cartagena, justo donde ingresan los invitados para este evento histórico, la firma de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Erlensi, gracias. Son las 4 de la tarde, 35 minutos. Estamos en RCN Radio, transmisión especial con motivo de la firma final del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Y por estos días se habla mucho en la ciudad de Cartagena y también en la ciudad de Bogotá y en los corrillos políticos, Iragorri, sobre la posibilidad de un premio Nobel. De hecho, en la conversación que sostuvo Jairo Tarazona esta mañana con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ella lo mencionó y dijo que sería más que justo. Incluso no habló necesariamente o del presidente o de Timochenko, sino habló del proceso y habló de Colombia. Y hay que decir que estaremos a la expectativa de si eso se produce o no se produce.
Ha habido casos en que le han dado el premio Nobel de la Paz a una entidad, por ejemplo a las Naciones Unidas, se lo dieron también con su secretario general Kofi Annan. El premio Nobel desde 1991 lo otorga el Comité Nacional Noruego, pero desde 1990 lo están dando el día 10 de diciembre. Quien se lo gana recibe además $1.5 millones, fue establecido en el siglo pasado. Los últimos dos latinoamericanos que lo han recibido han sido Oscar Arias, el presidente de Costa Rica en 1987, y Rigoberta Menchú, la guatemalteca, en 1992. De los más destacados recientemente, en el 2002, Jimmy Carter y Yasser Arafat se lo ganó también en el 94, que había sido muy cercano a Jimmy Carter, con Isaac Rabin, primer ministro israelí, y Shimon Peres, también un político israelí. Luego en el 98 lo obtuvieron David Trimble en Irlanda del Norte y John Hume. Más adelante, Carter en el 2002, Al Gore en el año 2007, Malala en el 2014 y el Cuarteto de Túnez en el 2015. Haciendo una comparación con lo que ha pasado en Colombia, se lo podrían dar, por ejemplo, y mucha gente especula, al presidente Santos, pero si uno hace una comparación con el año 98, en que se lo dieron a David Trimble y a John Hume, no se lo dieron a nadie del brazo político del IRA, y eso que negociaron la paz. Entonces, si se sigue esa regla, previsiblemente podrían dárselo o al presidente Santos o a los negociadores, pero no sería dable pensar que se lo pueden conferir a alguien como Timochenko o como los negociadores de paz. Claro que las cosas cambian y uno no sabe qué pasa.
Ahora, eventualmente se ha hablado de la mesa de negociaciones. Y vale la pena recordar, profe Restrepo, en este momento, cuáles son, dijéramos, las condiciones que tiene el premio. Es decir, como todo premio, hay unos elementos que se tienen que cumplir para poder acceder a él. Recordemos cuáles son para ver si existe esa posibilidad.
Son las únicas que están establecidas en el testamento de Alfred Nobel, y son tres en el caso particular del Premio Nobel de Paz. Dice en el testamento que debe entregársele una parte de sus rendimientos, de la fortuna del señor Nobel, a aquella persona que haya hecho lo más para lograr trabajar de la mejor manera en la que se logre la fraternidad entre las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos que se encuentren enfrentados, y por mantener y promover congresos, en este sentido se entiende como conferencias y negociaciones de paz. Tal vez por estas mismas razones, por cualquiera de estas tres, se le pueda entregar a una variedad de personas. Puede entregársele a la mesa, a los plenipotenciarios, a los países que hayan sido garantes y acompañantes, a quienes hayan intervenido en la negociación. El problema está es que uno de los garantes es el gobierno de Noruega, y en tanto es el gobierno de Noruega, es muy poco probable que se le vaya a entregar al a uno de los países garantes, porque recordemos que el
juez y parte Nobel entrega, de alguna manera, ¿no?
Claro, sería juez y parte, porque el premio Nobel lo entrega a un comité en el cual tienen asiento unos parlamentarios de Noruega, del Stortinget de Noruega.
Es el comité Nobel de Noruega, es el único premio de los Nobel que se entrega en Noruega, y no en Estocolmo, no en Suecia.
Bueno, posibilidades entonces, es uno de los rumores y de los comentarios recurrentes tanto en la ciudad de Bogotá como en la ciudad de Cartagena. Y a propósito justamente del dispositivo que se ha armado alrededor del centro de convenciones, les comentábamos comenzando esta transmisión que realmente es muy fuerte el dispositivo de seguridad, literalmente rejas cerrando las calles, varias cuadras a la redonda, el perímetro es bastante, bastante amplio, y esto ha significado que de alguna manera pues haya dificultades para muchas de las personas para acercarse a este punto en donde se está en este momento presentando ya el ingreso de los invitados y demás al centro de convenciones. Son 6.400 uniformados que están encargados de la seguridad, pero además de los uniformados, es decir, quienes evidentemente están prestando la seguridad, hay 1.200 policías encubiertos repartidos tanto en el escenario como por toda la ciudad. Desde la semana pasada están ya dedicados al cuidado de los personajes especiales que fueron llegando poco a poco. Los primeros en llegar, los miembros de los organismos multilaterales, los miembros de organismos de Naciones Unidas que han venido acompañando el proceso y que tenían a sus delegados ya en Colombia desde muy temprano. El operativo de seguridad se montó para cada una de las personalidades internacionales, hay una escolta, hay un miembro de seguridad, y Javier Yules nos tiene el resumen de lo que ha sido el montaje de este esquema de seguridad en la ciudad de Cartagena.
La Armada y la Fuerza Aérea, además del Ejército y la Policía, el componente con la mayor actividad en Cartagena para la seguridad durante la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC, han dispuesto de varios cordones de seguridad en los principales accesos a la ciudad. El general Jorge Nieto, director de la Policía, señaló que la misión es garantizar que no se presenten contratiempos para la integridad de quienes se encuentran en la Heroica.
Tenemos ya unos dispositivos en terreno, unas coordinaciones que se están haciendo, y estamos trabajando con todas las delegaciones y con el gobierno nacional para tener el esquema de seguridad como lo hemos hecho en diferentes eventos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también destacó la articulación de toda la fuerza pública para vigilar con las delegaciones visitantes la protección de los dignatarios.
Cartagena es una ciudad que ha estado acostumbrada a esta clase de eventos, no solamente los invitados internacionales. Nos van a acompañar a la firma del acuerdo todas las comunidades indígenas del país, los afros, las víctimas del conflicto, porque esto tiene que ser una fiesta de todos los colombianos.
La Fuerza Naval del Caribe es la sede del puesto de mando unificado, desde donde se coordinará la seguridad de la firma de los acuerdos de paz.
RCN Noticias, en la firma oficial del acuerdo de paz.
Son las 4 de la mañana, 44 de la tarde. Perdón. Es que estamos trabajando desde esta madrugada. Completamos ya un poco más de 12 horas.
Imagínese.
Funcionando en la ciudad de Cartagena. Entonces se nos cruzan los cables. Esto nos suele suceder cuando estamos haciendo noticias en la mañana y en la tarde. 4 de la tarde, 42 minutos. ¿Cómo luce hasta ahora el patio de banderas del Centro de Convenciones, José Manuel?
Absolutamente lleno, Yolanda. Y ya la Sinfónica de Colombia y también la Coral de la Ópera de Colombia que veíamos ensayar están ya todos listos, cambiados de blanco hasta los pies vestidos, como se dice por ahí, Yolanda, y también, por supuesto, los invitados especiales, todos de blanco, era el requisito para llegar aquí hasta el patio de banderas del Centro de Convenciones. totalmente lleno ya a esta hora. Hay que decir, Yolanda, que en el escenario central hay alrededor de 20 sillas. Falta ver entonces quiénes van a tener ahí asiento especial. Uno se imagina, por supuesto, que tanto las delegaciones del gobierno como de las FARC y el presidente de la República, seguramente la familia presidencial también estará cerca de él. Veremos quiénes están entonces en ese escenario principal. Y además del escenario central, hay dos tarimas, lo decíamos más temprano, en donde se ubicarán los cantantes y los músicos que harán parte de esta celebración especial de la firma del acuerdo final. Quedan pocas, pero pocas sillas, y no es que ninguna, Yolanda, en estos momentos ya está completamente lleno entonces el patio de banderas del centro de convenciones, y siguen llegando caravanas de carros. Hay movimiento en estos momentos de personas, de escoltas que se están bajando para acompañar algunas de las personas que están llegando en este instante al centro de convenciones, que seguramente pueden ser los protagonistas del evento. Estaremos muy atentos para reportarles apenas vayamos viendo quiénes son los que se bajan de estos carros, pero ha llegado una caravana inmensa. Hay ambulancias también detrás de esas caravanas, lo que permite presumir que se trata de personalidades como el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Gran movimiento entonces hasta ahora, y puede tratarse entonces de que los protagonistas centrales han llegado entonces ya aquí al centro de convenciones.
Gracias, José Manuel. Hay que decir a quienes nos acompañan a través de Facebook Live y a través del streaming de nuestra página de internet que, José Manuel, toca decir que qué pena que les estamos dando la espalda. Yo creo que nos hacía falta ese, que nos disculpen un poco.
Todos se saben, ¿no? Nos están viendo.
Claro, aquí están José Manuel, María Elvira, el profe Restrepo, ahora está Esperanza Rico, que normalmente está un poco más allá en su puesto de producción, pero están todos dando la espalda a nuestra transmisión. Pero simplemente es que a nuestras espaldas está sucediendo la noticia. Es decir, estamos a pocos metros, cruzando la calle, se encuentra el centro de convenciones, sí. Es en donde están ingresando los invitados especiales. Desde aquí estamos muy muy cerca de la tarima, del lugar en donde se están ubicando los músicos, es decir, donde está pasando todo es a nuestras espaldas. Entonces, esa es la razón por la cual, pues el equipo de RCN Radio en este momento, con pena, háganme el favor y saludan a la cámara, doña María Elvira Samper. Hola a todos, le están dando la espalda a nuestros oyentes y televidentes a través de Facebook Live, que siguen allí conectados, por supuesto. Ahora, nos hemos preguntado una y otra vez, ¿es posible una verdadera reconciliación? ¿Es posible pasar esta página? Las víctimas han dicho que sí. Muchas de las víctimas han dicho que sí. Muchas de las víctimas están sentadas en este momento en el centro de convenciones. Y muchas de las víctimas ya en actos de reconciliación han dicho perdonamos. Han dicho tenemos que avanzar y no queremos que más personas vivan lo que a nosotros nos correspondió vivir. Pero Carlos Vean hizo un ejercicio muy interesante. Las víctimas han hablado, las víctimas han perdonado. Pero ¿qué pasa con quienes se enfrentaron en determinado momento en campos de batalla? ¿Qué pasa con miembros de las FARC y con miembros de los grupos paramilitares? Carlos hizo el ejercicio junto a dos de ellos. ¿Es posible la reconciliación? Aquí está la historia.
Este joven es Jordan Ordóñez, perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia y su orden era clara.
Siempre era combatir contra las guerrillas, tanto de las FARC como el ELN.
Al otro lado de la misma violencia estaba Ricardo Suárez, un ex guerrillero de las FARC, a quien los años en el monte, en Caquetá, le dejaron un ruido imborrable en su cabeza, el del zumbido de los aviones.
Sí, claro, ya digamos con la experticia del monte, ya uno escucha y ya sabe si es una marrana, que la grande que dispara, o si es el bombardero.
Lo que parece paradójico en principio es que estos hombres tienen muchas cosas en común. Son jóvenes, de familia poco acaudaladas y buscaron un mejor futuro para los suyos. Por fortuna, hoy pueden tomarse un tinto juntos y darse cuenta de que no son tan distintos. Al menos eso piensa Ricardo.
La verdad, más que sentirme al lado de una persona que fue paramilitar, yo me siento al lado de un compañero, de una persona, de un mundo que he conocido.
Y Jordan ofrece una cerveza.
Sí, una cerveza, pues que si bien de pronto está acá y pues conserva de pronto algunos ideales, pero ideales de que se pueden rescatar para la vida civil o social.
En un país que se debate en la duda sobre si será posible vivir en paz, ¿cómo se imagina Ricardo, el exguerrillero, la posibilidad de paz?
Una oportunidad gigante para darle su vida a muchos niños. Que muchos jóvenes vivan lo que es la juventud, vivan lo que es la niñez y no vivan una vida de adultos.
Y es que ambos están seguros de que las peleas con fusil al hombro son peleas que, aunque parecen ganadas, ya están perdidas.
No pelear con fusiles, con armas, sino de pronto con ideas o con maneras de vivir, digamos, formándome como persona para poder heredar un legado digno a nuestros hijos.
En una Colombia que necesita perdonar, ellos dicen que ya perdonaron.
Sí, he perdonado y...
un punto importante, me perdoné a mí mismo. Así que si no nos perdonamos a nosotros, de nada nos sirve perdonar a los demás, porque vamos a seguir creyendo o alimentando ese odio que llevamos dentro.
Y Ricardo le augura a los miles de guerrilleros que hoy están en la incertidumbre sobre su camino futuro que no irán solos en este camino.
La construcción se da a partir de eso, de poder abrirse, de poder llegar al mundo, de esa felicidad que les va a dar otra vez como estar con sus familias.
Ricardo y Jordan son dos jóvenes que fueron capaces de romper lo que parecía ser un destino de muerte. Fueron capaces de hacer una vida distinta. Hoy ven el futuro del país con esperanza mientras se dan la mano y se abrazan al calor de un café.
¿Es posible la reconciliación? Carlos Brand hizo el ejercicio y ahí han escuchado ustedes lo que han dicho esos dos hombres desmovilizados, uno de las autodefensas de los grupos paramilitares, otro de la guerrilla de las FARC. Son las 4:48. Vamos a la zona del centro de convenciones Erlensi Gutiérrez, en uno de los puntos de ingreso de los invitados especiales.
Yolanda, en este momento me encuentro con don Jorge Velosa, cantautor colombiano, autor del género de la carranga, quien el día de hoy tiene trovas maravillosas relacionadas con la paz. Bienvenido, don Jorge.
Muchas gracias. Mientras esperamos acá el inicio de la ceremonia a las 5, comparto dos, tres trovitas o coplas. Una dice así, como dijo el armadillo en su largo caminar: todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar, y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Y hace 10 minuticos sentado aquí esperando que comience la ceremonia, se me ocurrió esta otra que dice: la paz es la más hermosa criatura del mañana. Y por eso yo la abrigo con mis dos ruanas, con mi ruana espiritual y mi ruanita del año. Finalmente, de manera de despedida y un abrazo carranguero desde Cartagena, dice la última que así: Cartagena ha sido y es de nuestra historia un bastión. Que la paz que aquí se firma perdure en el corazón para que por fin podamos tener una gran nación. Y entonces... esto dijo, ahora sí la ultimita, esto dijo el armadillo, meditando en un palito, por la paz y por la vida, diga sí en el plebiscito, o vote sí en el plebiscito.
Mire qué maravilloso, Yolanda, el arte y la música también se hacen presente en este lugar.
Erlensi, gracias, y gracias al maestro Jorge Velosa que nos ha acompañado, como tantos y tantos invitados especiales que van ingresando aquí al patio de banderas del centro de convenciones. Y nos vamos a otro punto de la información. Nelson Jiménez, estamos pendientes también de la actividad que tienen los promotores del NO aquí en la ciudad de Cartagena. Hemos venido anunciando, informando sobre lo que han hecho esta mañana sobre las 8:09 a.m. Hicieron una actividad en la que estuvieron participando, recordamos, el expresidente Álvaro Uribe como líder del Centro Democrático, acompañado en tarima con el ex procurador general Alejandro Ordóñez. Nelson, ¿en dónde se encuentra y qué está previsto con los promotores del NO sobre ya cuestión de minutos a las 5:00 p.m?
Yolanda, nos encontramos en el Parque Apolo, justo a un costado del sector amurallado de Cartagena. En esos momentos comienzan a llegar las personas simpatizantes del NO al plebiscito en oposición al proceso de paz. El expresidente Álvaro Uribe se encuentra en un restaurante de esa zona y ya se encuentran portando banderas, están instalando pancartas alusivas al NO. Y precisamente sobre ese tema he tenido la oportunidad de hablar con el secretario de Interior de Cartagena, quien hace un balance de las protestas del sí, del no, aquí en la ciudad específicamente, porque algunas estaban prohibidas en este sector de la ciudad de Cartagena. Secretario, el balance que podemos hacer de estas protestas del día de hoy.
El balance positivo, gracias a la reacción de la Policía Metropolitana, hemos tenido la capacidad de controlar todas las manifestaciones. Intentaron llegar al centro histórico, pero de inmediato el ESMAD pudo controlar la situación. Es importante resaltar que no ha sido necesario utilizar la fuerza, los medios de control que tiene el ESMAD, que han sido pacíficas, que no ha habido cierre de vías, que no ha habido bloqueo al sistema de transporte masivo.
Escuchamos al secretario del Interior, Fernando Niño, de la ciudad de Cartagena. Hay que decir, Yolanda, que en esos momentos ya está la gente concentrada. Se prevé que en pocos minutos de inicio esta jornada de protesta del Centro Democrático aquí en el Parque Apolo, a un costado del sector amurallado de Cartagena.
Cerca del sector amurallado de Cartagena, y está también el micrófono de RCN Radio con Nelson Jiménez. Estamos acompañando también la convocatoria que están haciendo los promotores del NO, del Centro Democrático, aquí en las calles de Cartagena. Ayer hubo una pitatón, esta mañana otro evento en el que participaban, decíamos, el expresidente Álvaro Uribe, el procurador Alejandro Ordóñez. Estamos en todos los puntos de la información y nombres claves en todo este proceso. Personas que fueron protagonistas a lo largo de estos últimos años: Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, los generales Oscar Naranjo y Jorge Enrique Mora, por primera vez generales, se sientan a la mesa de conversaciones con un grupo guerrillero. Esto es novedad en este acuerdo. Pues bien, Juan Pablo Latorre nos cuenta quiénes son estos personajes protagonistas del evento al que hemos venido hoy a la ciudad de Cartagena, protagonistas de la negociación y hoy protagonistas de la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Juan Pablo.
Durante estos años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, muchos delegados han sido fundamentales en este proceso. Humberto de la Calle, de 70 años, oriundo de Caldas, es abogado, ex vicepresidente, ex magistrado, ex registrador nacional y hasta poeta. Él fue quien lideró las negociaciones de paz con las FARC.
La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz.
Sergio Jaramillo, actual comisionado de paz, es descendiente del expresidente Miguel Antonio Caro y del escritor José Eusebio Caro. Es filósofo, filólogo y políglota. Se ha desempeñado en varios cargos en el gobierno, especialmente en el sector defensa.
Yo no tengo duda que los acuerdos, por mucho, cumplen con los estándares que existen hoy en el mundo de justicia transicional, con una guerrilla.
El general Oscar Naranjo es director de la policía, casado y padre de dos hijas. Es hijo del general Francisco Naranjo, otro director de esa entidad, y es miembro de la Asociación de Jefes de Policía de la DEA, gran combatiente de las FARC, especialmente durante la década de los 90.
Hemos firmado un acuerdo convencidos de que hay que cumplir lo pactado, y a pesar de esa voluntad de las partes, el acuerdo adicionalmente crea mecanismos para asegurar el cumplimiento de lo acordado.
El general Jorge Mora Rangel, cucuteño de 71 años, fue comandante del ejército, director del Comando de Operaciones de Contraguerrilla, convirtiéndose en uno de los más grandes enemigos de las FARC. El general Javier Flores, por su parte, bogotano de 59 años, se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y del Escuadrón Fura, estando al frente de las acciones que dieron con la muerte de Alfonso Cano y otros jefes de la guerrilla de las FARC. La canciller María Ángela Holguín y el excomisionado de paz Frank Pearl también han sido fundamentales a lo largo de este proceso.
Personas claves en este proceso, negociadores del lado del gobierno, pero hay que decir que también son personas claves los negociadores del lado de la guerrilla. Estamos hablando de Timochenko, estamos hablando de Iván Márquez, de Pablo Catatumbo, particularmente Iván Márquez y Pablo Catatumbo sentados en la mesa. Timochenko como jefe de la guerrilla de las FARC y se le había encargado de firmar del lado de la guerrilla este acuerdo final. Estará, ya está en la ciudad de Cartagena, estará en contados minutos ya en el centro de convenciones. ¿Quiénes son estos personajes que negociaron por parte de la guerrilla de las FARC para llevarnos a este punto que estamos hoy compartiendo con los colombianos? Vamos con Luisa Pulido, que nos tiene detalles.
Al escribir Timochenko en Google, aparecen más de 1.200.000 referencias. La mayoría son del jefe de las FARC y es quien pasará a la historia por firmar la paz con el gobierno de Colombia y hacer el tránsito de las armas a la política. Su nombre es Rodrigo Londoño Echeverri, tiene 57 años y nació en Calarcá, Quindío.
La consecución de una paz democrática y justa merece afrontar los más difíciles retos.
Desde muy joven militó en la Juventud Comunista. Se cree que estudió medicina en la Universidad Patricia Lumumba de Rusia, entró a las FARC en 1982 y tuvo un ascenso rápido.
Fue una persona que estuvo muy cerca al jefe histórico de las FARC, Manuel Marulanda.
En 2011, tras la operación en la que fue abatido Alfonso Cano, Timochenko fue elegido jefe máximo de las FARC. Iván Márquez, de nombre de pila Luciano Marín Arango, fue quien dirigió a los negociadores de las FARC en Cuba. Es el segundo en el mando de la guerrilla y el único que ha hecho política. En los 80 fue representante a la Cámara por la Unión Patriótica. Incluso se llegó a pensar que sería el reemplazo de Alfonso Cano como jefe de las FARC. El experto en conflicto colombiano, el profesor Alejo Vargas, asegura.
Cuando empezó el proceso de genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica, pues él va a retornar a las filas de las FARC.
Márquez nació en 1955 en Florencia, en Caquetá, uno de los territorios donde más ha tenido influencia la guerrilla desde su fundación. Ingresó a las FARC en 1985 en Belén de los Adaquíes, en Caquetá, y fue nombrado muy joven en el secretariado en el año de 1990 como reemplazo del legendario Jacobo Arenas. Estuvo en casi todos los intentos de procesos de paz como negociador.
Entendemos, y el país lo entiende muy bien, que las guerras no son eternas, y tenemos de alguna manera la certeza de que Colombia está cerca del fin del conflicto.
Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, es definido por los expertos como el hombre más abierto, sensato y dado al diálogo de las FARC. Nació en Cali, en una familia de clase media, el 19 de marzo de 1953. Tiene 63 años. Estudió en la Unión Soviética y se vinculó a las FARC en 1972 por uno de sus hermanos, que ya era militante y quien murió en las filas guerrilleras. Hoy es el comandante del bloque occidental y el tercer hombre en la jerarquía de las FARC. Es un lector dedicado a libros de Bolívar, Héroes de la Independencia, Estrategias Militares y de la obra de Mario Vargas Llosa.
Pues ahí está, protagonistas de lado y lado, protagonistas de la guerrilla, protagonistas del gobierno, y en este momento mucho, pero mucho movimiento en el patio de banderas del centro de convenciones. Van llegando más invitados especiales y ya estamos prácticamente a cuestión de minutos de la hora fijada, 5 de la tarde. Estamos muy pendientes quienes van llegando a esta hora. Se ve mucho movimiento de seguridad, es lo que hay que decir, José Manuel.
Yolanda, hay que decir que son los invitados más importantes, de más relevancia en el orden internacional y también en el orden nacional. Vimos entrar con toda la delegación de Estados Unidos al secretario de Estado, justamente de Estados Unidos, al señor John Kerry. También vimos enseguida entrar al expresidente Ernesto Samper con parte de la delegación de la UNASUR, y estaba acompañado además por su amigo cercano, colaborador y hoy ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. También acabamos de ver entrar al fiscal general de la Nación en compañía de su esposa, en compañía también de la vicefiscal. Empiezan a llegar los invitados determinantes, le insisto, Yolanda, en estos momentos, y por eso gran movimiento en términos de seguridad. Bernie Aronson, me recuerda aquí María Elvira Samper, que también lo vimos hace pocos instantes ingresar entonces al patio central del centro de convenciones, Yolanda. Es lo que le podemos contar hasta este momento, pero no paran de llegar las camionetas blindadas, los escoltas que corren detrás de cada una de esas camionetas. Están llegando algunos carros que también pueden ser de los últimos mandatarios que faltan por hacer su arribo aquí al centro de convenciones.
Estamos en el centro de convenciones, 4:59 de la tarde. Estaba previsto que comenzara a las 5, a las 5 no va a comenzar, es lo que decimos, porque falta todavía que lleguen pues delegados, que llegue el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos. Jairo Tarazona, allí en uno de los costados del patio de banderas del centro de convenciones, ¿qué se ve desde ese lugar?
Logran todos entender la complejidad. Bueno, en este momento estamos con Monseñor Omar Alberto Sánchez, que es el obispo de la diócesis de Tibú, la zona más conflictiva del país y donde la FARC también se desarma, Monseñor.
Este día de hoy empiece a mostrarle al país que esto era realmente importante, llegar a este punto de quiebre para que la paz pueda empezar a desarrollarse. Es un acuerdo muy importante y de este acuerdo le debemos sacar todas las ganancias del mundo. Yo sé que este acuerdo le va a dar una luz a las negociaciones con el ELN, y el Catatumbo, sin duda alguna, tiene mucha expectativa de lo que logremos de aquí en adelante. Ojalá que el gobierno tenga la audacia, la competencia, la capacidad gerencial de ir mostrándole al territorio que el Estado finalmente va a estar de cuenta del Catatumbo y va a estar de cuenta de los campesinos, de la gente que sufrió esta violencia. Ojalá que los miembros de las FARC vuelvan a entrar al territorio con una nueva lógica, un nuevo lenguaje, una nueva apuesta. Este territorio lo necesita y por ahora este es un día formidable, es un día de mucha esperanza. Supongo yo que a partir de los ecos que dejen los medios de comunicación, dejen el impacto de esto, podamos realmente empezar a entender que ahora la tercera vía, o mejor dicho, el tercer grupo, ya no el Estado ni las FARC, esa franja grande del pueblo colombiano, de los territorios, son los que tienen que hacer la tarea completa. Ellos son los que nos van a orientar.
Muchas gracias, Monseñor Omar Alberto Sánchez, de la diócesis de Tibú. Podemos confirmar ya que la plana mayor, el secretario de la guerrilla de las FARC, ya se encuentra aquí en este lugar. Ha llegado en medio de grandes medidas de seguridad y también, pues, sobriamente ya están listos detrás del escenario junto con los negociadores del gobierno. Ya en unos minutos, ya en escasos segundos, podemos decir que ya se va a anunciar el comienzo de este acto histórico para la paz del país, la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia.
Mientras tanto, Yolanda, aquí en la Plaza de Banderas se llena esta ola blanca poco a poco, y conforme baja el calor en Cartagena aumenta el calor de la gente, que de fondo, no sé si se alcanzan a escuchar, que gritan: sí se pudo y viva la paz.
Gracias, Lucía, y gracias, Jairo. Son las 5:02, lo dicho. Evidentemente, la hora prevista era las 5:00 p.m, pero no acaban de llegar todavía todos los invitados especiales y, sobre todo, quienes van a estar en la mesa principal, los delegados de la guerrilla, los delegados del gobierno. Una pequeña descripción del escenario. En el fondo, la bandera de la paz, todo es color blanco en el fondo del escenario. Hay varios backings de color blanco y está la paloma de la paz, que ha sido el símbolo que ha escogido el presidente Juan Manuel Santos para que sea precisamente como el recordatorio de todo este proceso. Hay palomas blancas en todo el escenario, hay 4 pantallas gigantes para que los invitados especiales puedan seguir con detalle lo que está ocurriendo en el escenario. 4, dijéramos que la gente va a ver de frente al escenario, y hay 2 pantallas que también están ubicadas para quienes están un poco más adelante del escenario, es decir, para que nadie se pierda detalle de lo que está ocurriendo en este momento. Ya se encuentran en el escenario, hay que decir, José Manuel, los músicos, que serán los encargados, himno nacional, y hay algunas intervenciones musicales que les hemos venido contando. Ya están ellos sentados y listos, y buena parte de los invitados también en su lugar. Expectativa grande por la llegada del presidente Juan Manuel Santos, los delegados del equipo negociador del gobierno y los delegados negociadores de la guerrilla de las FARC.
Siguen llegando además las camionetas blindadas con estos personajes al lado y lado, muy custodiados, muy protegidos, y por supuesto, Yolanda, como usted lo menciona, todo el mundo vestido de blanco. Están de blanco también los músicos de la Coral de la Ópera de Colombia, de la Sinfónica de Colombia, que están preparadísimos ya entonces, como dijimos, para entonar las notas de la novena sinfonía de Beethoven, o de parte, por supuesto, de esa sinfonía de Beethoven que seguramente muchos habremos oído alguna vez en nuestras vidas. Totalmente lleno, las pantallas también ya dispuestas para que nadie se pierda de este momento. Hay incluso graderías en la parte de atrás, en la parte posterior, seguramente invitados regionales. Veíamos a varios de los ministros también ya listos en las primeras filas: el ministro Iragorri de Agricultura, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el Contralor General de la República Edgardo Maya, los expresidentes de la República. Veíamos entrar hace pocos minutos a Ernesto Samper Pizano, el secretario general además de la UNASUR. El clima también está perfecto, Yolanda, hay que decir, ya el peligro de lluvia parece casi inexistente, y lo que tenemos es el bochorno natural de esta hora cuando ya son las 5:04 p.m.
Un poquito de bochorno, pero más suave, o sea, nada de lo que se tuvo sobre el mediodía o en el momento del aguacero. La paloma con la hojita de olivo y con la bandera de Colombia, símbolo que ha escogido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no solamente para el momento, sino para todo el proceso de negociación. Elementos para la memoria, vamos a Bogotá, Alejandro Villegas, Juan Manuel Ruiz.
Además, Yolanda, ya les decíamos, hay un net ítem en este conflicto con las FARC, que es la operación que se da contra Marquetalia. Eso ocurre el 14 de mayo de 1964. Era el gobierno de Guillermo León Valencia, y se precipita luego las denuncias en el Congreso de la República por parte de Álvaro Gómez, quien hablaba de las repúblicas independientes. Tiro Fijo y sus hombres logran sobrevivir a pesar de los constantes bombardeos y se convierten en esas guerrillas móviles. Así lo recordaba Tiro Fijo sobre esa operación contra Marquetalia.
En Marquetalia, allá habíamos aproximadamente unas 40 hombres. El gobierno decidió lanzar un operativo con 16.000 hombres a esa zona, y utilizó todos los métodos, todos los instrumentos modernos, disponiendo de los 16.000 hombres y los bombardeos, acompañados de bombardeos. Ya todos los días se realizaban bombardeos con 3, 4, 5, hasta 10 aviones participaban en esos bombardeos en esa región. Y no solamente los bombardeos, sino que también lanzaron bacterias contra el área de Marquetalia. Esa debe estar todavía contaminada.
Marquetalia, el enclave de las FARC, y desde ahí nacerían las leyendas sobre las muertes de Tiro Fijo.
Otro episodio histórico que vale la pena recomendar en un día como hoy tiene que ver con lo que ocurrió cerca del 20 de julio de 1994. Quizás muchos no recuerden este episodio también como el que recordamos de la masacre de Tacueyó. Y es que en 1994 las FARC asestaron uno de los golpes más duros a las fuerzas militares. ¿Cómo? Dieron muerte a un general de 2 soles. Asesinaron al general Carlos Julio Gil Colorado, que era a la sazón el comandante de la cuarta división del ejército con sede en Villavicencio. Eso fue cerca del 20 de julio. Y el mismo día que mataron al general Gil Colorado, las FARC se metieron a La Calera. la famosa toma de la Calera. Fue una fecha en el mundo del conflicto que tiene enorme importancia por lo que significó. La guerrilla dio muerte a un general, imagínense ustedes lo que eso significaba, y lograba tomarse una población que está ubicada a 20 minutos de Bogotá. Ese fue un hecho muy significativo en el conflicto, que vean ustedes 22 años después cómo han cambiado las cosas.
Y hay que decirlo, Yolanda, que está sin Wikipedia. Todo esto es de memoria.
Todo esto es de memoria sin Wikipedia, elementos de contexto, elementos para no olvidar, que es una historia muy larga de conflicto y de dolor la que nos ha traído hasta aquí, hasta la ciudad de Cartagena, cuando estamos ya pocos minutos de que comience el acto protocolario de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Los colombianos el próximo domingo 2 de octubre tienen la última palabra. Nos dicen aquí que ya parece que está llegando el presidente de la República, José Manuel.
Sí, efectivamente, Yolanda, vemos al presidente de la República junto con Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Está detrás de Ban Ki-moon también el presidente Raúl Castro, presidente de Cuba, la presidenta Michelle Bachelet, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Rafael Correa también del Ecuador. Están todos los presidentes ya invitados, listos arriba en la parte central del escenario. Está el presidente Juan Manuel Santos de la mano de una pequeñita, y cada uno de los mandatarios saldrán justamente también de la mano de los pequeños, que estarán entonces acompañándolos como parte central de este evento, mientras llegan a las sillas que están dispuestas para que se sienten tanto el presidente de la República como los delegados de las FARC. Vemos las delegaciones oficiales entonces de los países, los primeros mandatarios de cada una de esas naciones, pero aún no vemos la presencia de los miembros del secretariado de las FARC.
Estamos pendientes de esa llegada, y en cuestión de ya será un par de minutos máximo, comienza este evento aquí en la ciudad de Cartagena. Ya el patio de banderas está prácticamente lleno, todos los invitados especiales están conversando allí, todavía el asunto muy distendido, pero estamos atentos a la situación. Sea el momento para decir gracias al equipo gigante de RCN Radio que está aquí en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Bogotá, desplegado en todos los lugares para que ustedes tengan la información, para que ustedes tengan oportunamente la señal de lo que está pasando en Cartagena. Aquí en la ciudad, nuestra directora de noticias Erlensi Gutiérrez, los colegas Yulis Carmona, Nelson Jiménez, ingenieros que nos acompañan en este momento, Francisco Rodríguez, Ignacio Martínez, gracias a ellos, todo el montaje técnico que tenemos aquí en la Universidad Rafael Núñez, gracias de hecho a la universidad que nos ha acogido también, operadores en la ciudad de Cartagena, Francisco Doria, en la ciudad de Bogotá, William Mariño, en la producción, Aníbal Castellanos, Diana Castro, Natalia Vega, la coordinación general y la producción general de Esperanza Rico, nuestra subdirectora. Están todos los periodistas de la redacción en la ciudad de Bogotá y en el país, bajo la batuta de Marta Camargo. En la mesa en Bogotá, Juan Manuel Ruiz, Jorge Espinosa, Alejandro Villegas, el equipo de la mesa de RCN Radio, María Elvira Samper, José Manuel Acevedo, Jorge Restrepo, Juan Carlos Iragorri, Yanelda Jaimes, también Jairo Tarazona, Lucía Benavente, del equipo de Voces RCN. Esta mañana nos acompañó Rodrigo Pardo. Gracias a nuestro gerente de la ciudad de Cartagena, Hans Londoño, que ha hecho, pues por supuesto, todo el esfuerzo desde el punto de vista administrativo para tener esta señal. A la universidad reiteramos que nos acoge de manera especial. Pendientes, por supuesto, del comienzo de la transmisión, y mientras tanto, algo que es absoluto y fundamental, la importancia del perdón en los procesos de paz que se han firmado en el mundo. Nos recuerda que el perdón es clave. Kelly Cabana, a esta hora, a las 5 de la tarde, 10 minutos. Sí.
El perdón es un proceso orientado a superar el resentimiento que se tiene contra una persona o un grupo que ha causado dolor, sin que esto signifique que se niegue el derecho al resentimiento o lo obligue a perdonar. El perdón supone otorgar a un victimario benevolencia o incluso compasión. En los últimos años ha habido un interés creciente en la reconciliación posterior a conflictos violentos en diferentes partes del mundo.
Sudáfrica.
It will forever remain an indelible blight.
El régimen de segregación racial conocido como apartheid es uno de los más vergonzantes y crueles crímenes contra la humanidad. El ejemplo emblemático que se aplicó en Sudáfrica fue la llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación, una institución transitoria que escuchó a unas 22.000 víctimas, de las que una porción muy importante participó en audiencias públicas transmitidas por todos los medios nacionales y regionales, en las que encaraban a sus victimarios, contaban su dolor, se desahogaban y escuchaban las razones que les daban quienes las llevaron a la tragedia.
Suena en este momento el himno nacional y vamos en segundos a comenzar ya la transmisión formal. Estamos conectados también con la señal institucional, por supuesto, el himno de Colombia, y estamos atentos porque ya se encuentra también Timochenko en la tarima y en cuestión de segundos comienza el acto protocolario.